Querido Alejandro Amenábar, ahí está ya, mientras dure la guerra. Mira que nos pasamos tiempo entre película y película sin poder saludarte, ¿no? Y poder felicitarte.
O sea, bueno, es que yo muestro la patita entre película y película, justamente.
Yo leí una cosa antes de entrar en Mientras dure la guerra que me hace gracia, porque la prensa en general dice, vuelve Alejandro Amenábar, pero es que Alejandro no se ha ido nunca, es decir, se toma su tiempo dentro de esa libertad de la que siempre hablas, a la hora de crear, de intentar creer en el proyecto en el que te quieres meter, y eso te lleva un tiempo, más luego montar toda la financiación, etcétera, ¿no?
Sí, curiosamente yo considero que mi estado basal o mi estado natural es dirigiendo, es como me siento más cómodo y me siento más yo, ir con un equipo de rodaje, trabajando con la gente en una obra colectiva, pero luego es lo que hago puntualmente, es lo que menos hago en mi vida, porque ruedo de Pascos a Ramos.
¿Te gusta rodar?
Sí, me gusta. Me gusta el... Dentro de que el rodaje es percibido como un pequeño infierno, porque tienes la contrarreloj, te falta dinero por todos los lados, pero yo esa tensión la vivo bien.
Mientras dure la guerra, lo comentábamos antes, parte de un hecho y de un suceso muy concreto que conllevó luego el que el gran Miguel Unamuno muriese poco tiempo después de ese acto y de esa, no anécdota, sino algo tan importante como fue ese discurso que hizo en el Paraninfo de Salamanca. Precisamente eso, ese discurso, lo que te llegó a ti, fue lo que te empujó a decidirte por ese proyecto, porque tenías en mente hablar de otras figuras políticas como eran Lenin y Fidel Castro, según he leído en algún sitio. Y dijiste, pues aquí hay una peli, pero parte de ese momento, ¿no?
Sí. Mi interés venía por mi co-guionista, Alejandro Hernández, que es cubano, ex militar cubano, y él me habló de la biografía no autorizada de Fidel Castro. Y empecé a interesarme por el personaje. De ahí, no sé cómo, acabé en Stalin, acabé en Rusia. Me interesaba muchísimo la idea del tirano desde cualquier perspectiva, desde cualquier ideología. Y luego, ahí que eso quedó aparcado, descubrí, realmente no lo, en mi ignorancia no lo conocía, el episodio de Miguel de Unamuno en el Paraninfo. Leí, creo que he leído todo lo que hay escrito, lo que tiene que ver con la mitología y lo que es más ajustado a la realidad. Y me sorprendió que yo, siendo toda mi generación habiendo estudiado la figura de Miguel de Unamuno en el instituto, en bachillerato, no supiera nada de esto. Entonces fui rascando, me di cuenta de cuál había sido su progresión, su posicionamiento durante los tres primeros meses de la guerra. Me pareció algo que desde un punto de vista dramático es oro, que es ver cómo un personaje duda y se contradice y cambia, algo que por otra parte era muy típico de Unamuno. Y luego ya rasqué para el otro lado. Dije, bueno, ¿y aquí qué estaba pasando mientras? ¿Cómo se gestó el mando de la guerra? Y esa toma de poder de Franco asociada o mezclada con la toma de conciencia de Unamuno, en algún momento nos dimos cuenta, Alejandro y yo, que era la mejor manera para contar esta historia.
La historia ocurre en unos pocos días y además está contada así. Y había que meter eso que tú estás diciendo y que el espectador lo entendiese, no solamente el espectador que pueda más o menos entender cómo surge toda la guerra civil, cómo surge toda esa reunión de militares, etcétera, sino que un espectador medio que puede tener muy alejado la guerra civil y que no quiera ni siquiera oír hablar mucho de eso, se centre en la historia y la entienda. Y yo creo que eso es uno de los grandes secretos de un guión magnífico, tengo que decirlo, pero complicado de narices a la hora de simplificar. De no abandonar la verdad, pero al mismo tiempo de simplificar para que la gente la entienda.
Sí. Bueno, en mi voluntad siempre como narrador está conectar con los espectadores, aproximarme y hacer que mis películas sean lo más inteligibles posible. Yo no soy un autor muy críptico. Intento hacer las cosas, contar las cosas de la manera más simple. Y luego, aparte, intentas llegar a través de un género en concreto. En el caso de Miguel de Unamuno y su drama interior, pues obviamente estamos apostando por el drama. En el caso de los generales y sus cuitas entre ellos, y este señor que parece que es el último en embarcarse, que es Francisco Franco, y que de pronto parece que se va a convertir en el jefe de todo esto, eso me encajaba más en una trama shakespeariana, algo que tenía que ver más con el thriller. Entonces, a través de los dos géneros, intentamos conectar con los espectadores.
Y buscar esa credibilidad y esa verdad que ocurrió en aquel entonces. Cuando uno estudia, como tú, todo lo que ha pasado ahí, porque no solamente era la anécdota, entre comillas, del discurso en el Paraninfo, ¿se sorprende?
A mí me sorprenden cosas. Me sorprende, por ejemplo, que Unamuno hubiera sido ponente de nada menos que del Estatuto de Cataluña en su momento, votó a favor poniendo serias reservas, por cierto. Me sorprende esa alusión porque entre las cosas que acotas de todos los testimonios parece que fue muy cierta la alusión a Cataluña y al País Vasco, la anti-España. ¿Tienes la sensación de que se estaban diciendo cosas que resuenan en los discursos y en las peleas políticas de hoy? Entonces te das cuenta que no está tan lejano aquello de esto.
Y había que buscar la realidad de cada uno de los personajes, aparte de Unamuno, que son figuras históricas y de algunos casos que han marcado la historia de España, como el caso de Franco y de su mujer, de Carmen Polo, que era verdad que era una fiel devota de la literatura de Unamuno, curiosamente. Pero ¿cómo buscas toda esa verdad? Porque no se podían hacer, iba a hacer monigotes, pero no se podía hacer parodia de los personajes. Había que hacerlos reales, con sus cosas buenas, si las había, y sus cosas malas, si las había.
Yo creo que ahí estaba un poco el reto. A mí no me gustan los personajes que son blancos y negros, y por otro lado, humildemente, con respecto a Franco, hemos intentado hacer el Franco más creíble y más profundo que se haya visto en pantalla. Entonces queríamos jugar con todos los elementos de Franco. Franco tenía la vocecita, tenía esa dicción, no tenía ademanes de mando, aparentemente, pero luego era un señor que, pues nada menos que se coronó, como digo yo, se autocoronó como emperador de España. Entonces, yo lo veía más próximo a un Joe Claude de Robert Graves, como decía antes, es el último en sumarse, y parecía como el más discreto. Y todo ese juego, darle esa complejidad, intentar entrar en su cabeza, que también a Franco se lo describe como un tipo impenetrable, pero nosotros necesitábamos intentar comprenderle. Eso en principio fue de lo más complicado, y luego de lo más... Respiras aliviado cuando tienes la sensación de que tienes a Franco en la película. Porque yo decía, si no tenemos a Franco, si tenemos una parodia de Franco, esto no va a funcionar. Necesitamos un Franco real. Y respiras realmente cuando ves al actor que lo hace, Santi Prego, que hace una labor fantástica. Lo ves en la película, tienes la sensación de que sí, que espero haberlo logrado.
Yo creo que sí. Vamos, lo he dicho antes, que a mí me fascina ese actor, como se lo toma muy en serio, quiere a ese personaje y lo intenta hacer real. Me gusta mucho cómo retratas también a Franco en esos momentos que tú decías, pues por ejemplo, el afecto que sentía hacia su hermano, ahí se le ve más humano, el respeto que tenía hacia su mujer, que era... impresionante.
Sí, no hemos querido hacer un antagonista que eche espuma por la boca, claro, porque aparte no está en ninguna descripción.
No. Y luego, pues, como de alguna forma en ese personaje ya exagerado de por sí, de Millán Astray, que tuvo mucho que ver, evidentemente, con la guerra civil, que era extremo, y los testimonios de la época, etcétera, lo han dibujado siempre como un ser extremo, como lo que era, como fue utilizado como perro bulldog, de alguna forma, por este hombre que cuanto pudo se lo quitó de encima sin ningún tipo de prejuicio.
Sí, en el caso de Millán Astray, leas de donde leas testimonios, lo que te da clara es una impresión, y es que este señor no pasaba desapercibido. Primero, por supuesto, por su aspecto físico, por todas sus heridas de guerra, y luego porque era un tipo volcánico. Entonces lo intentamos llevar, pensamos, este señor que fundó la Legión, que arrastró a todos aquellos chicos, la sacó prácticamente de la nada, que se trajo a Franco, que estableció esa amistad con Franco, que casi parecía ni el yin y el yang. Y dices, ¿cómo? ¿De dónde salía esto? Entonces lo enfocamos a una especie de showman, a un robaplanos. Y para ahí es por donde lo llevó Eduard Fernández.
Fantástico, Eduard. Sí, porque siempre, normalmente a Eduard le dan personajes mucho más interiorizados, ¿no? Porque tiene esa fuerza, es uno de los mejores actores que tenemos en España. Y en este caso va todo para afuera, todo para afuera.
Divertirse. Yo le decía, diviértete. Estoy seguro que Millán Astray era un tipo que se levantaba por la mañana más eufórico. Feliz que una perdiz, eufórico. Pero diviértete, pásatelo bien.
Coges y haces una apuesta muy arriesgada, te lo han comentado en todas las entrevistas, con un actor como Carra Alejalde, que, bueno, yo no sé por qué, porque es un hombre que ha hecho de todo, pero quizá, a lo mejor por el éxito de algunas películas de comedia que le ha interpretado, se le fija mucho al espectador en un personaje divertido, extrovertido, incluso rozando el histrionismo en muchos de sus personajes, porque así son los personajes, y le llamas para hacer una figura tan importante como la de Miguel de Unamuno, que en algunas partes es un caballo desbocado, cuando se enfada sobre todo el personaje, y en otras es un ser realmente con una profundidad como la que tenía Unamuno. ¿Por qué, Carla? Te lo he preguntado 2000 veces, pero
pues
sí
mira, fue sugerencia de nuestras directoras de casting, y yo creo que hicimos un poco el mismo razonamiento que cuando ofrecimos a Javier Bardem el papel de Ramón San Pedro Mar Adentro, que no se parecía ni físicamente ni por edad, pero dijimos, queremos a uno de los mejores actores de este país, o el mejor actor de este país. En el caso de Carla dijimos, necesitamos uno de los grandes para que eso, sobre todo lo que tiene que ver con el discurso. Yo quería que el discurso de Unamuno no se oyera como un algo declamado que suena allí lejano en 1936, sino que por las cosas que está diciendo y por cómo lo está diciendo, quería que resonara en los espectadores hoy en día. Y Carra te da esa cercanía, esa naturalidad. Y luego cuando tienes a alguien volcánico como Carra, que por cierto habría encajado perfectamente en el papel de Millán Astray, es más fácil contener que sacar de donde no hay. Carra tiene un millón de recursos, entonces simplemente se trataba para él de hacérselo, él se le quedaba lo de él. Teníamos un adjetivo que era seco. Todo, cuando lees todas las crónicas sobre Unamuno, descripciones hablan de alguien seco. Entonces él se encorsetaba en el maquillaje, que lleva un montón, por cierto, más el vestuario, y entraba en esa especie de rollo zen, y realmente cuando luego conoces a Carra, dices, ¿qué mérito tiene que haya hecho de Unamuno? Pues no se pueden parecer menos.
Sí, porque es un niño grande, ¿no? Cuando Carra es un niño grande. Le haces una pregunta y te ha hecho toda la entrevista, porque te va uniendo personajes. Aunque tú, lo has dicho muchas veces también, mantienes cierta distancia con los actores, es decir, no son colegas, de alguna forma, son actores, son instrumentos importantes para tu película, hablas con ellos todos los que te das que hablar, antes y durante el rodaje, pero trabajas, son unos elementos importantes más dentro de una peli. Yo creo que eso, no sé si es bueno o es malo, Alejandro, pero a ti te funciona.
Sí, yo marco o me automarco la distancia del respeto. He entendido, y muy pronto además, que los actores y las actrices son el mejor efecto especial de una película. Si tienes esa interpretación maravillosa, estás conectando con los espectadores. Yo es el cine realmente que me motiva y con el que lloras o con el que te hace pensar, es tener una buena interpretación. Entonces, para lograr eso, tienes que tener mucho respeto con lo que ellos juegan. Ellos juegan con su mente, con sus emociones, y eso supone, en mi caso, guardar cierta distancia. Me aproximo, lo justo, pero luego los dejo jugando, como digo yo, en su cuarto de juegos, intentando crear. No soy impositivo a la hora de dirigir actores.
Ha habido gran parte de crítica y sobre todo de compañeros que hablan de la información, etcétera, de cine, que se alegran mucho que hayas vuelto a un tema español, que llevabas un tiempo alejado de temas muy concretos que nos hayan sucedido a nosotros, porque últimamente te basas en hechos reales, me refiero cuando utilizas temas españoles, y ha sido como un reencuentro para muchos, como que se han alegrado muchísimo de esto. Pero yo no creo que tú busques, y lo decías, cómo encuentras este proyecto, busques mucho en el sitio donde se sitúa la película, no buscas, pues tiene que ser española, o tiene que ser americana, o tiene que ser italiana, sino es el tema, y el tema te conduce a un lenguaje y evidentemente a una nación, ¿no?
Sí, yo realmente lo que me mueve es la historia, y lo que determina la historia a veces no sabes de dónde nace. Yo supongo, a ver, soy ciudadano como todo el mundo, yo voto como todo el mundo, no me significo públicamente en política, pero tengo mis discusiones políticas con mis amigos, forma parte de la realidad de este país, y en eso entiendes que hay gente que no piensa como tú, etcétera, y todo eso planea en yo creo en lo que me ha llamado la atención de esta historia y lo que me ha llamado la atención del personaje de Unamuno, y eso fue lo que acaba haciendo la película. Evidentemente, una vez que ya dices, vale, va a ser esta historia, pues ya viene todo lo demás. Por supuesto, tienes que rodarla en España y en español, y además, de alguna manera, creo que se ha convertido en cierta medida una película sobre mi visión de España.
Y fíjate, y voy más lejos ahora que hablas de la visión. Comentabas en una entrevista que me gustó mucho esa respuesta, en la que tú, por ejemplo, sales por las mañanas, cuando salgas a pasear con tu perro, y sueles hablar con
mis amigos los jubilados.
Con los dos jubilados. Curiosamente, uno republicano, otro, vamos a decirlo, del bando nacional o más de derechas, ¿no?
Sí, sí. Hoy me los he encontrado precisamente esta mañana.
Y dices, tendrías que invitarles a ver la película.
Ya les he invitado, hombre. Ya les he invitado, con la cuenta que me trae.
Curiosamente, esas dos posturas, que de alguna forma cuenta también la película, te hacías una reflexión que a mí sí me gusta. Si yo hubiera vivido esa época y me hubiera tocado, como le tocó a tanta gente, en un bando u otro,
¿qué habría hecho?
¿Cómo habría reflexionado? Y eso también te lo plantea mucho la película y te lo plantea el propio personaje de Unamuno, que es su libertad. Hay momentos en que él cree en una cosa concreta, quita luego su apoyo a la República, apoya el alzamiento militar nacional y luego se da cuenta de que no lo están haciendo bien y que están cortando las libertades. Y lo hace todo a través de lo que le están haciendo a sus amigos, que le parece totalmente injusto.
Sí, Unamuno lo que viene a decir es ni los excesos de la República, claro, porque realmente es lo que a él le desencantó, él que había sido padre de la República, lo primero que le desencantó y muy pronto fueron los excesos de la República, pero lo viene a decir, esto tampoco. Y él lo que más temía y lo que más condenaba era el fascismo. Y bueno, es verdad que cuando salgo por las mañanas y tienen, yo asisto un poco, yo no suelo participar mucho en estas discusiones, digo, hace 80 años pues igual se estarían pegando tiros, pero digo, bueno, yo a mí, si efectivamente cuando los extremos y las situaciones turbulentas te fuerzan a ponerte en un sitio y en el otro, ¿qué habría hecho? Y lo que Unamuno hizo fue elegir el momento más inoportuno para expresar su opinión, que fue en aquel acto en el Día de la Raza. Y eso a mí es lo que me resulta casi conmovedor, como un señor ya en el final de su vida, donde no tenía nada que ganar, más que yo creo que su autoestima y ser coherente con el resto de su vida, cogió y se levantó y habló en el momento, ya digo, más inoportuno.
Sin embargo, lo hizo y no tuvo consecuencias tan graves como las que tuvo García Lorca, por ejemplo.
No tuvo, entre otras cosas, que también me resulta muy apasionante esta historia, porque Carmen Franco, la mujer del jefe del Estado, le saca allí dándole de la mano.
Que es curioso.
Sí, es curioso.
todo ese detalle. La película se pasa en Toronto y le preguntaba yo a Alejandro, y ahora se lo pregunto públicamente, un público muy alejado de nuestra historia, entre otras cosas porque ni siquiera los americanos han contado nuestra historia. Bueno, sí, tienen alguna peli, pero no han profundizado nunca en figuras históricas. O sea, es decir, que les pilla todo bastante desconectado. Un festival joven,
sí.
Fundamentalmente, y además muy significativo a la hora de lo que se presenta a lo largo del año cinematográficamente hablando. Y ahí elegiste el primer pase oficial de la peli. Y quiero que me expliques un poco cómo reacciona ese público que no es español ante una historia que les pilla súper lejana.
Es la curiosidad que yo tenía, ¿no? Una nación de nueva hornada, como puede ser Canadá, con público anglosajón, donde todo esto les suena chino. Pues de hecho se lo dije, digo, vais a ver una historia que transcurrió hace muchos años en una galaxia muy, muy lejana. Y ver cómo reaccionaban. Afortunadamente el festival de Toronto es maravilloso, hay muchísima pasión, toda la ciudad se vuelca, toda la gente va, llena las salas, y yo los dos pases que estuve, yo creo que fue realmente bien, se quedaron luego al coloquio, pero las preguntas tenían que ver más, pues eso, con las conexiones, con lo que es la política extrema hoy en día, fascismos, etcétera. Y yo creo que la parte que tiene que ver con esa interpelación que se hace a los espectadores, o que yo quiero hacer aquí, que es hablemos de España, y esa confrontación con los símbolos nacionales, la bandera. Alguien me preguntó, ¿por qué hay tanta bandera española? Digo, es que no os dais cuenta que en España llenar una pantalla de aquí, lo veis, una película que termina con la gran bandera norteamericana y tal, no genera ningún conflicto. Pero en España nuestra propia bandera nos genera conflicto. Tenemos un conflicto serio con nuestra identidad. Entonces, todo eso yo creo que va a llegar, en teoría llega más profundamente aquí, a los espectadores de aquí que allí.
Pero bueno, es curioso, ya vas, has hecho pases ya con público.
Sí, yo testo mis películas.
Te gusta testarla, además. Y además, hombre, hay un target. Es una película para todas las edades, pero que no es una película específicamente para un público de 18 o 19 años. Pero ha entrado gente joven también y ha entrado gente más adulta.
Sí.
¿Y te gusta la reacción que ha habido hasta ahora?
Sí, yo creo. Yo lo que llevo siempre muy presente desde que hice mis primeros cortos es no aburrir. Así que lo único que espero es no aburrir.
No, no te puede aburrir de ninguna forma. Yo lo que espero es que sí la dejen respirar, me explico. Uh-huh. Vivimos en un momento en que las películas apenas les da tiempo a respirar. Si no funcionan el primer fin de semana con lo que te ponen las mayos, pues tiene que dar X dinero, enseguida quitan pantallas o te la quitan del medio y no la dejan respirar. Yo creo que mientras dure la guerra es una película que necesita ese respiro. Porque es verdad que para recomendarla o no, necesitas verla. Y necesitas un poco del apoyo de esos espectadores, por mucha publicidad que tenga la peli, que la va a tener entre San Sebastián, entre todo, pero...
Sí, el boca oreja.
Que tenga un poco eso. Si eso no lo tiene, la película va a ir de otra forma. Y no sé si esto te da miedo o te da igual o no sé muy bien, porque
pues...
tiempo muy complicado.
Siempre lo sentí así como sentido de la responsabilidad, porque cuando haces una película manejas mucho dinero. Hacer películas cuesta dinero. Entonces hay una responsabilidad económica, por supuesto, para los inversores, en este caso Movistar, que ha sido el gran inversor de esta película. Y bueno, vamos a luchar y defenderla. Yo creo, me siento muy orgulloso de la película, pero hay un momento también en el que no te puedes obsesionar. Para mí, de entrada, el alivio es haber, creo, conseguido lo que estaba buscando.
¿Por qué te cuesta tanto encontrar financiación siempre para las pelis?
Pues porque voy por libre, supongo. Y yo creo que esta película, una película donde Francisco Franco es nada menos que uno de los protagonistas, eso genera, por un lado y por el otro, genera como
miedo.
Inquietud, como miedo. Entonces eso supuso que las vías tradicionales de financiación pues no las logramos y al final fue Movistar quien se lió la manta a la cabeza.
Pero costó.
Ha costado. Bueno, hemos intentado aparte sacar, a mí me gusta sacar partido del dinero que me dan, intento que se vea en pantalla, hemos contado con el respaldo de la ciudad de Salamanca y yo creo que la película pues luce realmente bien.
Yo le decía a Alejandro, menos mal que sucede en Salamanca, porque si hubiera sucedido en Madrid, hubiera tenido que construir decorados para poder reconstruir.
Salamanca está muy bien, está muy bien conservada.
Está estupendo. Estamos llegando casi al final de la entrevista, pero tengo que preguntarte por la serie, porque te vas a meter, tanto que hablamos de series, al final, no sé si ha sido el proyecto, no sé si es que te apetecía mucho, pero vas a hacer televisión. Imagino que no será temporada tras temporada,
no.
Porque tu idea son las miniseries.
Sí.
Y hay plataformas como la de Movistar, que tú comentas ahora mismo, que le gustan también miniseries, no hacer 7, 5, 4, 3 temporadas, ¿no?
Sí, yo como espectador y como realizador me gusta poder abarcar dónde está la historia. Y siento que con una serie de 5 temporadas es imposible abarcar el conjunto. Y en este caso es una historia... está inspirada en un caso real, que es el caso de la fragata que se hundió en Cádiz, que rescató la empresa Odyssey, sacó de allí el tesoro, la empresa Odyssey, y hubo un pleito entre España y Estados Unidos por el tesoro, un pleito que ganó finalmente España. Entonces han hecho un cómic maravilloso Paco Roca y Guillermo Corral. Y yo conecto muchísimo con la sensibilidad de Paco Roca. Hay algo muy fresco, algo que remite a las aventuras de Tintín. Y luego también una manera de contrastar las dos culturas, la cultura de aquí, la mediterránea, y la cultura anglosajona. Entonces, creo que la serie puede estar muy bien. Serán 6 episodios.
Con conclusión, porque
por supuesto.
Conclusión, ¿muchos actores?
Pues tenemos que tener un reparto medio, es decir, mixto. Tendremos actores españoles
y
actores americanos. La serie será un 50% en español y un 50% en inglés, porque transcurre en los dos países.
Bueno, y con El Corredor de la Muerte han hecho lo mismo. Es dialogar en el idioma original y en el idioma en castellano.
Sí, yo creo además, afortunadamente, la gente lo empieza a llevar mejor.
De momento, Alejandro, nos quedamos con Mientras dure la guerra, que ya habrá tiempo de hablar de la serie. En San Sebastián es un punto importante, es la apuesta a lo grande, evidentemente, de Mientras dure la guerra. Allí, para bien y para mal, yo no sé por qué os gustan los festivales, porque a veces vienen muy bien, pero otras veces pegan unas tortas que mejor estrenarla de una forma natural, ¿no?
Yo, porque soy muy disciplinado y voy donde me llevan, ¿eh?
¿Tú crees? ¿No opinas de alguna
yo
forma?
Yo voy donde me llevan, pero nunca espero nada. Eso es lo que yo creo es lo bueno, nunca esperar nada.
Bueno, pues espera por lo menos el cariño, el sentimiento de un público que te sigue, que lo sabes, que hay un público muy fiel de tu cine. Una vez más, Alejandro, nos ha vuelto a sorprender. A mí lo que más me gusta de ti es la valentía a la hora de afrontar cualquier tema. No hay una película igual a la otra, nada. Desde Tesis hasta esta peli, has ido moviéndote por intuiciones, por historias que tú querías contar y que lo has dicho hasta la saciedad. Necesitas creer. Si no crees en la historia y te la dejan hacer de una forma normal, no la harías. Así que gracias por esa valentía, gracias por apostar por tu propio yo, que es un poco el propio yo de todos los que amamos el cine, y tú lo amas mucho.
Gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.